desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Irán ha reducido el número de centrifugadoras que enriquecen uranio hasta un 60% de pureza en una planta sobre tierra en Natanz a un grupo de dos. Estados Unidos se comprometió el jueves en una cumbre mundial sobre el clima organizada por el presidente Joe Biden a reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, un objetivo que espera que incite a otros grandes países a plantearse metas más ambiciosas para combatir el calentamiento global. La actividad económica de Argentina cayó un 2,6% interanual en febrero, dijo el jueves el Instituto Nacional de Estadística. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. Irán ha reducido el número de centrifugadoras que enriquecen uranio hasta un 60% de pureza en una planta sobre tierra en Natanz a un grupo de dos, según indicó el jueves un informe del Organismo de Control Nuclear de la ONU visto por Reuters. El informe, refiriéndose a la planta piloto de enriquecimiento de combustible en Natanz y al hexafluoruro de uranio, la forma en que el uranio es introduciendo en las centrifugadoras para su enriquecimiento. Que el 21 de abril de 2020, la agencia verificó que Irán había cambiado el modo por el cual estaba produciendo UF6 enriquecido hasta en un 60% en U235 en PFEPF. Estados Unidos se comprometió el jueves en una cumbre mundial sobre el clima organizada por el presidente Joe Biden a reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, un objetivo que espera que incite a otros grandes países a plantearse metas más ambiciosas para combatir el calentamiento global. Estados Unidos, el segundo emisor mundial después de China, busca recuperar el liderazgo internacional en la lucha contra el calentamiento global después de que el expresidente Donald Trump retiró al país de los esfuerzos internacionales para reducir las emisiones. Biden anunció el objetivo de recortar las emisiones entre un 50% y un 52% respecto de los niveles de 2005 al inicio de una cumbre climática de dos días a la que asisten los líderes de prácticamente 40 países, entre ellos los grandes emisores China, India y Rusia. La actividad económica de Argentina cayó un 2,6% interanual en febrero, dijo el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos, o INDEC, un dato peor al esperado por analistas. El estimador mensual de la actividad económica de Argentina registró una caída 1% en la medición desestacionalizada respecto de enero, señaló el organismo estatal. Un sondeo de Reuters entre especialistas esperaba una baja promedio del 1,9% interanual para el MAE del segundo mes del año debido a caídas generalizadas en varios sectores de la economía. El indicador registró en enero pasado una caída del 2% luego de bajar un 10% durante el año 2020. El estimador mensual de la actividad económica de Argentina es un indicador que adelanta la trayectoria del Producto Interno Bruto, por lo cual es considerado clave por los analistas. Argentina comenzará a producir la vacuna rusa Sputnik V a partir de junio. Información en detalle nos presenta Advent Tambun. Adelante, Advent.
En medio del aumento de los casos positivos de coronavirus y la escasez de las vacunas en la región de América Latina, tenemos una buena noticia. Argentina comenzará a producir la vacuna rusa Sputnik V tras el acuerdo entre Laboratorio Richmond, una empresa farmacéutica argentina, y el Fondo Ruso de Inversión Directa. En su Twitter oficial, Sputnik V anunció que Argentina será el primer país en América Latina que va a producir Sputnik V. De hecho, el Laboratorio Richmond ya produjo un primer lote de 21.000 dosis de Sputnik para luego ser analizado por el Laboratorio Gamaleya, el instituto ruso que elabora la vacuna Sputnik V. Según el informe publicado por el gobierno argentino, 21 de abril, en un encuentro virtual encabezado por la ministra de Salud de Argentina, Carla Bisotti, el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia confirmó la recepción del primer lote de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V producido en Argentina por Laboratorio Richmond. Con la llegada de este lote a Rusia, ahora el Instituto Gamaleya supervisará el control de calidad. Si todos los pasos saldrán bien, la compañía argentina estima que la producción a escala comenzaría en el mes de junio. El laboratorio argentino comenzará con la producción de 1 millón de dosis mensuales por un año hasta terminar de construir una nueva planta donde se propone llegar a 5 millones de dosis por mes. Una semana antes, el diario Cronista, el martes 14 de abril, publicó una noticia relacionada con el proyecto Vida, vacuna de inmunización para el desarrollo argentino de Laboratorio Richmond, que está buscando fondos hasta 70 millones de dólares antes de junio para empezar a construir la nueva fábrica durante un plazo de un año. Este proyecto no es una mera planta de vacunas, sino es la manera de tener en el mayor corto plazo posible producción propia, señaló Marcelo Figueras, el presidente del laboratorio. Esto es realmente una buena noticia en plena tercera ola de pandemia en América Latina. La producción de vacuna en Argentina, además con una capacidad de hasta 1 millón de dosis, será un gran alivio no solo para Argentina, sino también para toda la región. Además, esta colaboración bilateral podría ser una muestra para suministrar de manera eficaz la necesidad vacuna en todo el mundo. Si la Sputnik V es capaz de cruzar la frontera territorial para ser fabricada en otro mundo, las otras vacunas tendrían la misma capacidad técnica. El mundo entero está esperando otra iniciativa parecida, porque la guerra contra la pandemia solo podemos ganar haciendo una colaboración entre todos.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, Rosan Roslani, dijo que Indonesia se benefició de la iniciativa Belt and Road, iniciada por China porque podría conectar un país con otro a lo largo de la ruta de iniciativa Belt and Road. Rosan Ruslani en el seminario Web Oportunidades de Inversión en China-Pakistán Economic Corridor en Jakarta el jueves explicó que, a pesar de las dificultades y desafíos que enfrenta la economía global hoy, China está llevando a cabo la iniciativa Belt and Road para abrir aún más economía al resto del mundo. Indonesia se benefició de la iniciativa. Durante los últimos 4 años, continuó, la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia ha sido testigo de que este plan avanza rápidamente desde la concepción hasta la operación al conectar la franja o la ruta económica de la ruta de la seda con la ruta marítima de la seda a través de una extensa red de logística y transporte que conecta un país con otro a lo largo de la ruta o franja y calle. Otro progreso real, continúa Rusan, es una plataforma de financiamiento multilateral con el establecimiento del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, el nuevo Banco de Desarrollo y el Fondo de la Ruta de la Seda para apoyar empresas y proyectos geoeconómicos. Cabe señalar, dijo, que China estaba dispuesta a vincular Belt and Road con la estrategia de desarrollo de Indonesia. Ruslan dijo que Indonesia y China tienen los mismos intereses, especialmente en el desarrollo de infraestructura en Indonesia, que también es el interés de muchos otros países de la región, porque el desarrollo de infraestructura en Indonesia creará conectividad entre países que será de beneficio mutuo. Los beneficios de Belt and Road Initiative al final, dijo Rosan, serían aprovechar las oportunidades de cooperación, el acceso a nuevos recursos, mercados, consumidores y servicios y actuar como catalizador de oportunidades comerciales. El número de receptores de la vacuna COVID-19 a nivel nacional de Indonesia ahora ha aumentado en 163.498 personas, lo que eleva el total a 11.432.711 personas que han recibido la vacuna COVID-19 hasta el 22 de abril de 2021 al administrar la primera dosis de inyección. Según los datos del Grupo de Trabajo de Manejo de COVID-19, el jueves, de las 11.432.711 personas, 6.488.197 personas recibieron la segunda dosis de la vacuna COVID-19, o un aumento de 166.194 personas. Actualmente, el gobierno está apuntando al objetivo de vacunación COVID-19 de 40.349.000 personas. Las personas que han recibido la vacuna COVID-19 incluyen trabajadores de la salud, funcionarios estatales, empleados del gobierno, trabajadores del servicio público, personas mayores, líderes religiosos, maestros, conferencistas, periodistas y comerciantes del mercado. Después de recibir una inyección de la vacuna COVID-19, se les pide al público que mantenga la disciplina en la implementación de protocolos de salud para prevenir la transmisión y propagación del COVID-19. Oyentes, estas fueron las noticias. oyentes, el comentario de hoy trata sobre la unidad está cumpliendo con el mundo. Los avances logrados por la ciencia en el desarrollo de vacunas altamente efectivas contra COVID-19 son extraordinarios. Lo que una vez tomó hasta una década se ha hecho en menos de un año. Esto es principalmente el resultado de una notable cooperación internacional. Sin embargo, el impacto de esos logros se verá socavado peligrosamente a menos que todo el mundo tenga acceso a las vacunas COVID-19. Juntos debemos asegurarnos absolutamente de que no se desarrolle un sistema de dos niveles entre los que tienen acceso a las vacunas y los que no. Es por eso que COVAX, la primera iniciativa multilateral de su tipo para distribuir vacunas en todo el mundo, incluso para los más necesitados y menos capaces de pagar, es tan importante. Establecido por algunos de los principales organismos de salud del mundo, incluidos Gavi, la Alianza de Vacunas, la Organización Mundial de la Salud y la Coalición para Innovaciones en la Preparación para Epidemias o CEPI, COVAX es el programa de vacunación más grande de la historia y está en camino de garantizar que todas las personas, independientemente de sus ingresos o de donde vivan, tengan acceso a vacunas COVID-19 seguras y eficaces. En última instancia, la protección mundial contra la enfermedad dependerá de su éxito. La semana pasada, COVAX alcanzó un hito importante: más de 38 millones de dosis distribuidas en más de 100 países y contando. El hecho de que esto se haya logrado en poco más de un mes es testimonio del enfoque vital de asociación y unidad internacionales detrás de esta misión. Pero no hay intención de detenerse en 100 países. La OMS y los líderes mundiales han enfatizado la cruda lección de la pandemia de COVID-19, que nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo, y tienen toda la razón. AstraZeneca y sus socios dentro de COVAX no descansarán hasta que todas las comunidades y economías estén protegidas de la enfermedad y puedan mantenerse firmes nuevamente. Al esforzarse por garantizar que las entregas sean equitativas, COVAX está suministrando a 6 continentes a nivel mundial: África, Asia, Australia, Oceanía, Europa, América del Norte y América del Sur. Para muchos, especialmente en el mundo en desarrollo, estas entregas son los primeros envíos de vacunas desde que comenzó la respuesta a la pandemia, lo que convierte a COVAX en un salvavidas fundamental para combatir una enfermedad que ha infligido un sufrimiento humano incalculable y diezmado las economías. En las próximas semanas y meses continuarán realizándose entregas de vacunas. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
رانغ جنج شوي بي تاي كاو جاو اي فانغ تشي سين سين غوان جوان بينغ دو فاي يان دي تشوان بو. ودي كاو جاو باو هو ني، ودي كاو جاو باو هو وو.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Forhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 23 de abril de 1984. El virus que causa el SIDA encontrado por los investigadores estadounidenses. A principios del año 1984, Robert Gallo de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos examinó el virus que causa el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, llamado Human T. Lymphotropic Virus o HTLV-3. Son virus linfotrópicos de células T del ser humano, más específicamente llamado VC1. El SIDA fue reconocido por primera vez por la Secretaria de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Margaret Heckler, el 23 de abril de 1983. Repito, 1984, y su causa, la infección por VI, se identificó a principios de dicha década. El siguiente acontecimiento es del 23 de abril de 1995, Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. En 1995, la Conferencia General de la UNESCO en París aprobó el 23 de abril como Día Internacional del Libro. El 23 de abril coincidió con el Día del Santo Patrón, conocido como Día de San Jorge. La fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes. La celebración del Día del Libro es para rendir un homenaje universal a los libros y autores, alentando a todos, y en particular a los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irreemplazables contribuciones de aquellos quienes han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad. Terminamos hoy en la historia con el 23 de abril de 2007. Boris Yeltsin falleció. Boris Nikolayevich Yeltsin fue presidente de la Federación de Rusia, cargo que ejerció entre 1991-1999. La era de Yeltsin estuvo marcada por la corrupción generalizada, el colapso económico, dos guerras en Chechenia y enormes problemas sociales y políticos que afectaron a Rusia y otros antiguos estados de la Unión Soviética. El 31 de diciembre de 1999, Yeltsin hizo un sorpresivo anuncio de su renuncia, dejando la presidencia en manos de su sucesor, el entonces primer ministro Vladimir Putin. Yeltsin falleció de un fallo congestivo múltiple en el corazón en Moscú, el 23 de abril de 2007. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Jalan bersama, lelah hatiku bila kau anggap aku hanya kawan saja. Rasakan yang sama, kepadaku. Oh, izinkan diriku menuliskan cantik namamu, mengisi ruang di hatiku. Pegang janjiku, kan ku jaga selalu. Utuh indah manis cinta kita, hingga habis sudah muka dunia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata de aumentar las exportaciones de las empresas pequeñas y medianas mediante la utilización de acuerdos comerciales internacionales. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el Ministerio de Comercio sigue fomentando las exportaciones de las empresas pequeñas y medianas de Indonesia para que entren en el mercado mundial. Uno de ellos es aprovechar los acuerdos comerciales internacionales. Así lo dijo el viceministro de Comercio, Jerry Zambuaga, en la conferencia de 500.000 nuevos exportadores con el tema Estimulando las exportaciones de las empresas pequeñas y medianas, que se celebró virtualmente el 19 de abril. Según viceministro Jerry Zambuaga, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, dio instrucciones al Ministerio de Comercio para que la finalización de las negociaciones comerciales internacionales con países potenciales sea una agenda prioritaria. Esto se debe a que Indonesia se está transformando actualmente en un país que produce productos de alto valor que requieren nuevos mercados fuera de sus países tradicionales o sus principales socios comerciales. Jerry Zambuaga dijo que actualmente Indonesia ha completado 23 acuerdos comerciales internacionales. Los empresarios de las empresas pequeñas y medianas pueden aprovechar de manera óptima las diversas instalaciones del acuerdo firmado para exportar sus productos al extranjero. Los empresarios pequeños y medianos también pueden aprovechar el centro del acuerdo de libre comercio para presentar sus productos en el extranjero. En la actualidad, el Ministerio de Comercio tiene 5 centros del acuerdo de libre comercio distribuidos en varias ciudades de Indonesia, incluidas Yakarta, Medan, Bandung, Surabaya y Makassar. Además, el Ministerio de Comercio también cuenta con 46 representantes de comercio exterior, tales como el agregado comercial, el Centro de Promoción Comercial de Indonesia o ITPC, el Cónsul Comercial, la Oficina de Comercio y Economía y el Embajador de la Organización Mundial de Comercio de la Organización Mundial de Comercio, OMC. Los empresarios pequeños y medianos pueden ponerse en contacto con representantes comerciales de Indonesia que tienen la tarea de promover los productos indonesios. Los representantes comerciales tienen la tarea de realizar una exploración de acuerdos comerciales con compradores extranjeros. En la misma ocasión, el director general de Desarrollo Nacional de Exportaciones, Kasan, dijo que actualmente los tipos de productos de las empresas pequeñas y medianas indonesias que se exportan incluyen muebles, productos pesqueros, tejidos y frutas. Según Kasan, con el uso de varias políticas, incluido el uso máximo del comercio internacional, se espera que el alcance del mercado de exportación sea más amplio y los tipos de productos indonesios sean cada vez más diversos. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
and forever, my baby.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a La Belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre el Parque Nacional Laiwangi Wanggameti. El Parque Nacional Laiwangi Wanggameti es una región de flora y fauna protegida en la isla Sumba en Nusa Tenggara Oriental. Se encuentra en el sur de la isla de Sumba y tiene una distancia de unos 100 kilómetros desde Waingapu. Administrativamente, el parque está ubicado en tres distritos a saber Tabundung, Paberiwai y Pinupahar. El parque es una representación de varios tipos de bosques en la isla de Sumba, incluido el raro bosque de elfos. Este parque cuenta con una diversidad de especies de alto valor, especialmente las que se encuentran a una altitud de 800 metros sobre el nivel del mar. El Parque Nacional Laiwangi Wanggameti es también el área forestal de Wanggameti que está dominada por árboles de omang o pinos forestales. Combinación de varios tipos de ecosistemas con paisajes montañosos empinados y valles profundos es un paisaje natural exótico que se encuentra en el Parque Nacional Laiwangi Wanggameti. Este panorama exótico se puede disfrutar a través de paquetes turísticos de crucero y escalada por la jungla. Algunas de las entradas o puntos escénicos más ideales para disfrutar de la belleza del exótico panorama del Parque Nacional Laiwangi Wanggameti se pueden pasar a través de los pueblos Nangga Wanggameti, Katikuwai Platewau y Piko Wanggameti. Además, también hay algunos objetos turísticos especiales como el lago Laputi, la cascada Laputi, la cascada Waikanabu y la cascada Wanggameti. El lago Laputi y la cascada de Laputi se encuentran en la aldea de Prainkariha, distrito de Tabundung. Este destino turístico también es muy conocido y visitado por muchos turistas. La cascada de Waikanabu se encuentra en el pueblo de Waikanabu, distrito de Tabundung.
para llegar al Parque Nacional Laiwangi Wanggamati pode tomar un avión que toma alrededor de una hora de Kupang a Waingapu. Al llegar a Waingapu, a Watumbaka, Mojawa Melolo Kanagar, debe continuar en transporte terrestre durante dos horas hasta el lugar. Este viaje es bastante agotador, pero sentirá una aventura increíble mientras disfruta de la belleza del Parque Nacional Laiwangi Wanggamati. Por lo tanto, establezca su tiempo para vivir una aventura increíble en Nusa Tenggara Oriental. Este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia de hoy. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Di semua langkahmu ini mimpiku bukan mimpimu ku dengar suara hati memanggil
jangan maafkan jejakkan langkahmu
janganlah berani percaya engkau pasti akan kesana
jangan maafkan katakan mimpimu
pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ku pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Ini caraku, bukan caramu. Cibiran kata hanyalah angin berlalu. Aku beranikan diri dengar suara hati.
Jangan maafkan jadakan langkahmu.
Janganlah berhenti percaya engkau pasti akan kesana.
Jangan maafkan katakan mimpimu.
Kau pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ku pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Ubah mimpi jadi nyata. Aku lihat cahaya di sana. Kini aku melangkah ke sana. Tak peduli mereka. Yeah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea de hoy trata sobre los profesores de la Universidad Gajah Mada ganan el premio Hermes Startup 2020. El profesor de la Facultad de Tecnología Agrícola de la Universidad de Gajah Mada, Bayu Dwi Aprinugroho, junto con el equipo de startups Ritex Bertani, ganó un premio en el evento Hannover Messe Alemania. Hicieron un logro como el primer ganador en la categoría startup en el premio Hermes 2020. La Hannover Messe es la feria industrial y tecnología más grande del mundo. El premio Hermes es un concurso abierto a todos los expositores de Hannover Messe. Además de poder ayudar a aumentar la productividad de los agricultores, esta startup, que tiene el concepto de Smart Farming, también se espera que realice cambios en el comportamiento agrícola en Indonesia para basarse en datos estructurados. La presencia de Ritex Bertani se originó a partir de los resultados de la investigación de Bayu mientras estudiaba doctorado. En ese momento, encontró una disminución en la productividad del sector agrícola en un 20% en el periodo 1980-2010. Esto se debe a la falta de acceso de los agricultores a la información sobre el clima y la incertidumbre meteorológica. Mientras tanto, la predicción hecha por la Agencia de Meteorología y Geofísica solo llega a nivel de distrito o ciudad, que según Bayu no es del todo precisa como referencia para la agricultura, considerando que dentro de 2 kilómetros el clima puede ser diferente. Ritex está equipado con un sensor que puede tomar datos en tiempo real sobre tierras agrícolas y de plantaciones. Los datos obtenidos están en forma de clima, temperatura, humedad, fuerza del viento, pH del suelo y fertilidad. Los datos se traducen mediante un algoritmo en información precisa para los agricultores a la que se puede acceder a través de la aplicación en forma de información sobre el momento de agregar agua y fertilizante a la información meteorología actual. No solo eso, Ritex Bertani también proporciona características de identificación de plagas utilizando inteligencia artificial y características educativas desde el proceso de siembra hasta el final del mercado. Según Bayu, actualmente su startup se puede usar para 38 tipos de productos alimenticios y hortícolas y solo toma una hora instalar sensores en el campo. No solo eso, actualmente Ritex Bertani se ha implementado en 22 distritos de Indonesia en colaboración con ministerios e instituciones como la Agencia de Planificación de Desarrollo Nacional, el Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comunicación e Informática, Ministerio de Salud, el Banco de Indonesia, varias industrias privadas. El objetivo es que para el año 2021, Ritex Bertani se pueda aplicar en 76 distritos de Indonesia. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
lalu kau bilang aku yang salah sangka. Dulu kau selalu bilang ku tak pernah mengerti, dan dahulu kau juga bilang selalu ingin berubah. Namun ku rasakan kini semua telah percuma. Percuma, percuma. Bila bunga cinta yang menjadi dusta di hamparan jiwa,
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta ocasión les presentaré una canción de Sumatra del Norte titulada Martumba. Esta canción te invita a bailar. Esta canción habla de la danza tradicional de la comunidad costera de Toba, Sumatra del Norte, llamada Martumba, que significa baile. Esta danza es única porque se realiza mientras se canta y la canción cantada es una rima o un pasa. Cada canción cantada tiene su propio significado que se transmite tanto a los jóvenes como al público. Este baile de tumba tiene una función de entretenimiento para la comunidad, aprendizaje de costumbres, búsqueda de pareja, recaudación de fondos, formación de cooperación y también como herramienta educativa. Muy bien, oyentes, este es Gilbert Pohan con la canción Martumba.
Dohot mahamu martuba, au maka holongi ho, holok kisai tu ho. Martumba,
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.